Al final habéis venido. A pesar de todo lo que aseguraban los sonidos vacíos del norte y los crujidos de los motores, lo cierto es que todos los que teníais que venir habéis venido. Ni dos, ni 200, ni los que siguieron los rastros conocidos de las pantallas plásticas, ni aquellos que en el cruce de caminos absorbían el aire envenenado de las corrientes. Los circuitos lumínicos, las palpitantes estructuras que ocupan su lugar polarizándose en los rincones, la maquinaria sensible de la oscuridad, los sonidos que se atropellan para existir muy pronto, las redes sonoras que ya empiezan a tomar sus posiciones junto a los aspersores de imagen que trabajan su envolvimiento global en el silencio. Aquí una voz felizmente sin importancia ni trascendencia ocuparé el lugar reservado con singular eminencia a la sombra y al muerto, a la entelequia que narra, al holograma que busca obtener sus recuerdos entre los cascotes ruinosos de una entidad humana que se desarrolló en el pasado y que viene hoy a vosotros a encarnarse en realidades figuradas, a tratar de hallar entre el cúmulo de inexistencias un rostro que permitió dotar a la vida de un sentido provisional. Soy una sombra que busca entre las sombras, que os necesita para narrar un holocausto, una aniquilación progresiva de los sentidos, una prolija y metódica destrucción de la esperanza, de manos de recuerdos articulados y de la estructuración casi mágica de los rasgos humanos, por si en esta repentina galería hallamos sorpresivos hilos que sorteen la tumba. Tiempo en que creí en la realidad. Era una superficie blanda con fragmentos de colores animados por sonidos que pasaban las páginas de los días. Todo avanzaba sin una noción bien definida del tiempo, sin que nada apartara del organismo central los rasgos precisos de una cara, esos que bastaban para conformar los cimientos de esa realidad. Aquí y allá, esos rasgos sostenían el mapa de alfileres de mi vida, la piel tensa en un territorio que se saludaba a sí mismo al reconocerse cada mañana. Cara de Ruth encendiendo una a una las antorchas del planeta, ordenando los extremos móviles de la ciudad para que no cedieran, instaurando en cada expresión cada uno de los pliegues de la existencia. Eso era lo que yo veía como ser destinado a la compleja escaramuza de la vida. Una cara tan solo, pero también el todo dentro de una cara.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Hasta que un día, y por eso iniciamos esta pequeña arqueología de recuerdos, todo cambió de repente. Y de esa cara que avanzaba en el mascarón de proa de los días, quedó tan solo el marco vacío de una ventana, una lechuza de hierro vigilando las calles y una especie de niebla devorando todos y cada uno de los rostros en un silencioso y transparente baño de sangre. No querer olvidar un rostro desaparecido y en tus manos una sola cerilla en su última agonía. Lado de la tumba. Sí, amigas y amigos, ya os habéis subido conmigo a esta pequeña vagoneta sónica que se interna en la zona de este lado de la tumba. Zona donde no se sabe muy bien cómo saldrán las cosas y en qué mundo se mueven y hacia dónde se perfila cada uno de sus elementos, pero que ha querido empezar hoy este programa con uno de los textos, con el texto que dio inicio a un pequeño espectáculo o actuación o representación colectiva que tuvo lugar el sábado, el otro sábado, 22 de noviembre, y en un lugar que no me gusta nada, por eso ni diré el nombre, y en el que, bueno, nosotros desde aquí colaboramos con la gente, con los buenos amigos de La Pasajera, en una especie de acto audiovisual llamado Faces Caras, y en el que junto con la música que oísteis de fondo, que acompañaba esta introducción que hice, que se leyó allí, la música que sonaba y que ha sonado en este comienzo del programa estaba hecha por Manuel de los Santos y Juancho J7XI, que son los que tocaron en directo a lo largo de todo ese espectáculo en el que se proyectaban unas imágenes de rostros, de caras, hechas por Biel Moreno. Y bueno, yo pues leía una serie de pequeños textos o cosas o X y cosas que se me iban ocurriendo acerca de todo aquello. Como nos dicen en la hoja de La Pasajera, se trataba de una instalación que una música, poesía y fotografía, y la que se quiere inmiscuir a espectadores en un fuego cruzado entre las diferentes disciplinas, tomando como punto de partida la serie de retratos realizada por Biel Moreno, Juanicho efectuado en interpretación basada en la palabra, componiendo un retrato emocional que otorga significados adicionales a las fotografías. Al mismo tiempo, J7XI, Manuel de los Santos, componen una base sonora, vínculo entre imagen y palabra. El LIFACT consistirá en utilizar la narración paralelamente a la imagen y la música para tomar un todo indisoluble que toma como referente a los personajes retratados. El espacio a oscuras se cierra con las fotografías proyectadas y la figura del narrador y los músicos a contraluz proyectados en el otro extremo. El público queda entre ambas pantallas y fuentes de luz. Una de las bases para la sociedad creativa está en los fenómenos culturales emergentes, nos siguen contando La Pasajera, pero a menudo estos no encuentran espacios en los que desarrollarse y se infravaloran talentos, creándose una falsa imagen de la cultura, convertida en un instrumento más de manipulación. La Pasajera, surgida a finales de 2007, proyecta reacciones creativas frente a todo ello. Y bueno, pues eso fue. Y hoy, en el programa de hoy, os vamos a también a traer algunos de esos textos que se leyeron en esta actuación del otro día. En este programa de hoy, de este lado de la tumba, en el que intercalaremos estas lecturas breves, muy breves, sobre pequeños comentarios o aspectos o reflexiones alrededor de las fotografías de caras, de rostros muy concretas de unos personajes determinados, las fotografías de Biel Moreno, de La Pasajera. Un saludo muy grande aquí a todos ellos desde aquí. Sino que intercalaremos estas lecturas con algunos fragmentos, algunos textos de un libro maravilloso que encontré, con el que me hice el otro día en una de mis visitas al mercado de San Antonio, donde suelo encontrar bastantes pequeñas joyas, y una de ellas es este libro, un libro que habla de libros y que es muy cortito y que contiene una serie de capítulos encantadores que me parece que os gustará mucho y que, como os he dicho, intercalaremos entre estos textos procedentes del espectáculo de La Pasajera. Bueno, antes de iniciar toda esta historia, cuya presentación ya habéis escuchado al principio, vamos con el penúltimo cuento, el penúltimo relato de Nunila, Cuentos para antes de despertar, que os vamos a poner aquí. Ya solo nos quedará este y uno más. A ver qué os parece, a ver si os gusta. Y con él damos inicio ya, con todo el equipo, inicio oficial a esta nueva edición de A este lado de la tumba, dedicada a toda la gente que estuvo en el acto del otro día, también a los que no pudisteis venir, a los que no lo sabíais pero quizás hubierais venido, y a los que vendréis al próximo, y a los que no vendréis nunca pero quizás os hace gracia, os hiciera o no os hace gracia, pero estáis escuchando, que ya es suficiente. Un beso muy grande a todo el mundo. Este programa va para todos y todas. Seguimos aquí y continuamos con este, el penúltimo relato que oímos aquí, a cargo de Nunila. En este caso, las estrellas rebotonas.
Esta historia viene del cielo. Un puñado de estrellas no les gustaba nada la vida que llevaban. Así que decidieron montar una asamblea con el resto de las estrellas. Y allí propusieron: mirad, chicas, la vida que llevamos no nos gusta nada. No nos gusta nada estar aquí fijas, sin podernos mover, solo tintilineando de vez en cuando. No nos gusta que solo se pueda fugar una en Navidad. Y no nos gusta tener que estar aquí siempre de noche. Nosotras lo que queremos es correr de punta a punta por todo el cielo, jugar, fugarnos todas todos los días y ver al sol para que nos caliente. Estáis locas, dijeron el resto de estrellas, que eran mayorías. ¿Qué queréis? ¿Cambiar el orden establecido? Sería el caos. ¿Y qué diría Dios? Dios que diga misa. Pero ya sabéis cómo son las mayorías. Así que las estrellas rebotonas no pudieron hacer nada. Pero sí, sí que hicieron. Porque llegaba pronto la Navidad. Así que decidieron que esa Navidad se escapara la estrellita Mari, que era la más espabilada. Estrellita Mari, vete tú a buscar un sitio en el que podamos hacer las cosas que más nos gusta. Y la estrellita Mari se fue, sin olvidarse de sus amigas, y regresó a buscarlas. Chicas, he visto un planeta que se llama Guerra. Perdón, quise decir la Tierra. Y aunque no es que esté muy bien, pero allí dentro he visto a una niña que se pega todo el día corriendo de punta a punta, jugando y viendo el sol. Así que me meto dentro de ella. Y la estrellita Mari bajó y se metió dentro de la niña. El resto de estrellas se asomaron. ¡Hala!, dijo una. Pues yo me voy a meter dentro del mariquita ese, que no se esconde y está orgulloso de serlo. Pues yo me voy a meter dentro de esa mujer que se ha tenido que ir de casa para que el marido no la mate. Pues yo dentro de esa otra que se ha ido para no matarlo ella. Pues yo dentro de ese disminuido que sigue ahí luchando. Pues yo dentro de esa niña que ha tenido que venir en patera. Pues yo dentro de ese insumiso. Pues yo dentro de esa guerrillera. Y así, hasta que bajaron todas las estrellas rebotonas. Es por eso que desde entonces en la Tierra hay un montón de gente que tiene una estrella. Thank you.
Amigas y amigos, ya habéis escuchado este nuevo relato de Nunila y os aconsejo que estéis muy atentos y atentas al último de sus relatos, que si todo va bien os pondremos la semana que viene, que posiblemente continuemos con algunas cosas que nos faltaban de autores peruanos o quizás con otro tema, ya lo veremos, no estamos muy seguros, pero el último de los relatos de Nunila, que es bastante más largo, yo se lo he oído a ella contar en algún lugar, en alguna casa ocupada quizás hace ya varios años, o en alguna fiesta o en algo en la calle, me parece, pero es uno muy gracioso, muy bonito y que os recomiendo efusivamente, se llama El Escondite. Bueno, pues esto será la próxima semana. Vamos, antes de continuar con alguno de los fragmentos de esta especie de show de caras y rostros que tuvo lugar el otro día, y para quien no pudo ir o no le apetecía pasarse, hoy podréis escuchar algunas de las cosas que se dijeron ahí. La música, solo tenemos ese pequeño trozo que os volveremos a poner más tarde, y las fotos es lo que no podéis ver, pero tenéis que imaginarlo, a menos que vayáis a su MySpace, que es myspace.com/infolapasajera. Vamos a empezar con el primer trozo de este libro que os dije que me encontré en el Mercado San Antonio, un librito muy pequeño de una edición que dice que consta de 750 ejemplares, imprimido el 23 del 2004, festividad de San Jorge, en la editado por el Centro de Profesores de Cuenca, en los cuadernos de Mangana número 29, editado en Cuenca por estos cuadernos, en la colección, bueno, editado también con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y bueno, no me queda muy claro cuál es la editorial. Centro de Profesores y Recursos de Cuenca. Pues sí, eso es lo que hay. Ya diréis vosotros cómo encontrar un libro así. Me hizo mucha gracia tenerlo. Es un libro que en realidad recoge la intervención de su autor, que es Jesús Marchamalo, en el curso La novela española de nuestro tiempo, 6 entre paréntesis en números romanos, de abril de 2004. Los cuadernos de Mangana dicen que es una colección de textos pertenecientes a distintos autores que han participado en cursos de este centro de profesores que llaman. Y bueno, este hombre escribe un, o al menos se publica aquí el texto que él, con el que él participó en esta, en estas jornadas sobre los libros, la novela y tal, y precisamente hace un, una intervención y presenta este texto sobre libros que además pueden encontrarse en, hay un fragmento donde habla de los libros que se encuentran en los mercados de viejo, sobre los libros que tienen dedicatorias y muchos más detalles, como ahora veréis, podréis escuchar. Una de las melancólicas notas a mencionar de esta historia es que este libro consta también de un tarjetón interno en el que, bueno, no os lo voy a leer, pero que da cierta penita porque es un tarjetón más bien, ocupa el mismo tamaño en el libro, del mismo Jesús Marchamalo García, donde pone parte de la dedicatoria a una chica que con la que le regala el libro, y luego otra dedicatoria en la misma página, preciosa, hecha no solo en rotulador sino también con pequeños dibujitos recortados y pegados con letras y dibujos y fotos de sombreros y gorras. Bueno, una penita que la tal Ana haya he desvelado su nombre, pero en fin, que la tal Ana se haya deshecho de esta pequeña joyita, de este libro maravilloso, de este tal Jesús Marchamalo, que nació en Madrid en 1960, que nos cuentan que lleva más de 2 décadas dedicado al periodismo y que parte de su carrera la ha hecho en la radio, pero en la otra, en Radio Nacional y en Televisión Española. Parece ser que hacía un programa que se llamaba Al Habla y que desapareció no sé cuándo exactamente. Era uno de los programas de La 2, que supongo que sería también de literatura o de libros, ya que gran parte de las cosas que ha hecho, los libros que ha escrito, sobre literatura, libros, anécdotas de escritores, etcétera. Bueno, voy a empezar ya a leeros algunos de los fragmentos del principio de la primera parte de este libro. Y no os lo comento más. Este muy curioso librito pequeño que se llama Tocar los libros. Este que llama El libro para tocar, de Jesús Marchamalo. Hasta hace poco he sabido los libros que tengo, y de hecho jamás hasta hace poco había tenido la tentación de contarlos, pero justo hace poco, en un ataque de insomnio recalcitrante, pensé que a efectos de adentrarse en el sopor, el hecho de contar ovejas o libros debiera ser en principio equivalente. Más aún para un tipo urbano como yo, para quien contar ovejas es algo tan ajeno como para un ruso blanco contar chicas de Wisconsin en un baile de graduación. Así que me planté ante la estantería casi de madrugada e hice una primera prospección a tanto alzado. Pongamos que un libro medio mida de ancho unos 2,5 centímetros. Comprueben en casa y verán cómo los libros medios andan siempre cerca de esa cifra media. Cabe preguntarse después respecto a la equivalencia del centímetro Georges Perec, tan cuidadoso siempre con la medida de las cosas, con el centímetro Boris Vian o el centímetro del pulcro Azorín comparado con el centímetro del impulsivo Baroja. Pero ese es otro tema que les invito a abordar en la sesión inaugural de otras jornadas. Las estanterías de mi casa miden 1,30 m de largo y tengo 13, es decir, casi 17 metros lineales de baldas, más otras 6 de obra de 1 metro de anchura, capaces de contener entre 40 y 50 libros más cada una de ellas. Un sencillo cálculo matemático permite afirmar que solo en el estudio de mi casa, el sitio donde trabajo, conviven ahora mismo alrededor de 1000 volúmenes. Y obsérvese que digo volúmenes, no, y no libros, porque la palabra volumen entraña un cierto empaque cultural. A partir de cierta edad, uno deja de tener libros y empieza a tener volúmenes todo el tiempo, o ejemplares. El caso es que si hubiera leído todos estos volúmenes y haciendo un cálculo posibilista de una semana de lectura para cada uno de ellos, en mi cuarto tengo, redondeando, todo lo que he leído en los últimos 19 años de mi vida. Desde Montalbán y Galíndez hasta la ciudad de los prodigios de Mendoza. Desde Catedral de Carver, la música del azar de Auster o ficciones de Borges, pasando también por ese territorio singular de los libros absurdos. Entre otros, la guía del apicultor moderno. Otro que tengo sobre el supuesto envenenamiento de Napoleón con arsénico en la isla de Santa Elena. Una guía de plantas de interior. E incluso algún libro que negaré haber mencionado en cuanto salga por esa puerta, como uno que encontré sobre Jack el Destripador, Los últimos secretos desvelados, una biografía de Petén y otro de recetas de Arguiñano. Tampoco crean que me preocupa excesivamente, porque en todas las bibliotecas, incluso en las de gente fuera de toda sospecha, existe siempre una parcela de libros de difícil justificación. Walter Benjamin, por ejemplo, tenía una selección especial de cuentos de hadas. Pedro Salinas coleccionaba tratados de urbanidad. Alexandre guardaba en su biblioteca un apartado de novelas policíacas. Y la gran debilidad de la escritora norteamericana Anne Feidman, según ella misma confiesa, son los libros sobre exploraciones. No sé si árticas o antárticas, porque es algo con lo que siempre me he liado. También hablaron mucho los contemporáneos del generoso paladar de Lawrence Stern, el autor de Tristram Shandy, cuya biblioteca reunía desde tratados de fortificación hasta libros de obstetricia, que ustedes me dirán. En lo que directamente me afecta, no sé en qué momento empecé a comprar métodos de francés, pero tengo los suficientes en casa como para haberme obligado a confesarlo. Y de piratas. Hay quien dice que las bibliotecas definen a sus dueños, y estoy seguro de que es cierto. Igual, posiblemente, que te define el contenido del frigorífico, el del armario o el número de cremas hidratantes sobre la repisa del cuarto de baño. La lectura es una declaración pública de intenciones. Habla de quiénes somos y de cuáles son las cosas que nos interesan. Y compartir lecturas hermana como hermanan los gustos culinarios, ser del Numancia o veranear en el mismo lugar de la costa. ¿Cuántas veces de visita en una casa nos hemos encontrado en las estanterías un libro conocido que nos ha servido para cruzar una mirada cómplice con su propietario? ¡Qué bien Monterroso, ¿verdad? ¡Qué buena Highsmith! ¿O cuánto me reí con Sergi Pàmies? Hay libros, fíjense a partir de hoy, que están en todas las casas, que tiene toda la gente que conocemos. Cuando voy de visita y me pongo a cotillar libros, veo mucho El Principito de Saint-Exupéry, El Quijote, que suele estar en todas las estanterías, y El Nombre de la Rosa de Eco. También aparece con frecuencia Camus, el extranjero, y algo de Echenique, casi siempre la vida exagerada de Martín Romaña. Hubo un momento hace años que todos mis amigos tenían Juan Salvador Gaviota, y ahora todos tenemos algún tomo de Harry Potter. Dice Luis Landero que las bibliotecas están llenas de corredores y pasadizos secretos que comunican con otras bibliotecas, con las de amigos, enemigos, conocidos, pero también con la de Ariadna Gil o la de Galdós. Los libros al final conforman un territorio común. Son las fronteras declaradas del país imaginario en el que nos movemos. Siempre me ha admirado en esas entrevistas en apariencia inofensivas, vuelta y vuelta, que publican los diarios de fin de semana, la facilidad que tienen los próceres nacionales a la hora de elegir un libro, una película, una ciudad favorita y no otra. Yo he de reconocer mi imposibilidad para este ejercicio de monogamia. Mi país literario sería ese en el que vivieran Aub y Calvino, Camus y Borges, Millás y Munsou. Y también a temporadas Calders y Roald Dahl y Cortázar y Delibes y Mendoza y también Kapuscinski, ese tipo polaco cuyo apellido lleva acento en todas las consonantes. Eso sin contar los autores de los que no me acuerdo y los libros que he olvidado. Porque hay, debe de haber en alguna parte, una inmensa biblioteca imaginaria de libros olvidados, no solo míos, que ya serían bastantes, sino de todo el mundo. No hace mucho leí que Patrick Susskind, el autor del Perfume y la historia del señor Sommer, es una de esas víctimas fatales de la desmemoria. Cuenta Susskind que hay veces que ha leído el mismo libro dos o tres veces sin darse cuenta prácticamente hasta el final. Aquí leímos ese, os lo hago un inciso, leímos este pequeño relato o reflexión de Patrick Susskind en un programa hace muchos años, era precioso. Mallarmé, sí, Jesús Marchamalo, otro lector amnésico descomunal, tomó la determinación en un momento de su vida de escribir al final de cada libro lo que le había parecido y un pequeño resumen argumental para evitar también relecturas involuntarias. A mí me ocurre incluso que hay libros que recuerdo perfectamente haber leído, que recuerdo que en su momento me gustaron, que incluso me marcaron de alguna manera, pero de los que sería incapaz siquiera de hacer un somero resumen argumental. Manuel Puig, Cae la noche tropical, ni idea de qué va. Ernesto Sábato, Sobre héroes y tumbas, imposible acordarme. Mar gruesa de Amis, como si no lo hubiera leído. Lamentablemente, más allá de Salgari y Verne, Melville y poco más, soy incapaz de recordar lo que leía de joven. Ni siquiera me acuerdo de cuál fue el primer libro que compré. Y eso es malo, porque estoy seguro de que la primera visita a una librería es una declaración de independencia, tan importante como la primera salida sin padres, la primera borrachera o la primera película que se ve en el cine. En mi caso, El oro de Mackenna, que hará saltar todas las alarmas en cuanto me psicoanalice.
que tiene algo lunar. Sigo dato de pica casco.
El escritor mexicano Sergio Pitol anota en un cuaderno de anillas desde 1960 todos los libros que lee. En su cuaderno figura la fecha, el autor, el título y el número que ese libro representa en sus lecturas. Hace un par de años que estuve con él haciendo un curso y me confesó tener catalogados unos 8.000, lo cual es una cantidad. Tiene la suerte, Pitol, eso sí, de vivir en una casa de campo en Xalapa, que cuenta con la particularidad de crecer con sus libros. Cada vez que tiene un problema de espacio en la biblioteca, derriba un tabique y construye una habitación adicional. Cuando hablamos, estaban terminándole otro salón, destinado en concreto a albergar los libros de arte y pintura, y que seguro que ya ha conseguido hacer rebosar. Porque hay que reconocer a los libros una sorprendente capacidad colonizadora. Ocupan una estantería tras otra y cuando consiguen desbordarla, su germen, como arrastrado por invisibles esporas, anida en otro lugar inexplicablemente alejado, recóndito, inaccesible en apariencia de la casa. Un libro aparece repentinamente sobre una mesa y en pocos días prolifera con sorprendente viveza. Los libros se extienden después por los sofás, toman las repisas, los cabeceros de las camas, las mesillas. Como un ejército victorioso ganan los altillos, los aparadores, las cestas de mimbre donde duermen los gatos. Se cuenta que el escritor Alfonso Reyes, su biblioteca era conocida como la Capilla Alfonsina, llegó a enviar una carta a las editoriales rogándoles que no le hicieran llegar más libros de novedades, porque no podía darles cabida. Fernando Arrabal es otro de los prisioneros de sus libros, una inmensa biblioteca en París que le impide cambiarse de casa porque no encuentra un piso en ningún lugar lo suficientemente grande para poder guardarlos todos. Y parece que Ramón Gómez de la Serna tenía varias casas en Madrid que iba llenando de libros y papeles y que abandonaba justo a tiempo cuando amenazaban seriamente con fagocitarle. José Ángel Valente tenía unos 7.000 libros, Leonardo Sciascia 10.000, Azorín unos 12.000 que se conservan en su casa museo de Monóvar. Nadie ha sido capaz de decirme ni siquiera aproximadamente los que tenía el poeta cubano Gastón Baquero, pero sí me han contado que su casa era un auténtico disparate. Había libros por todas partes, amontonados en el pasillo, sobre los muebles, en las sillas, apoyados en pilas, en las paredes. Había libros hasta en el cuarto de baño, cubrían por completo la bañera, aunque este es un dato que agradecería no saliera de esta sala o de esta emisión. La gente que iba a cenar a su casa, invitada, tenía que retirar libros de la mesa hasta hacerse un hueco para la bandeja. Me suena esto. Sin embargo, volviendo al tema de la memoria, en medio de aquel caos absoluto, Baquero era capaz de recordar cada libro que tenía y cada libro que había leído del que podía además hablar como si acabara de hacerlo esa misma tarde. La trama, el nombre de los personajes, los diálogos. No tenía ni idea de dónde podían estar, claro. Cuando alguien le pedía un libro, le llevaba a casa y le invitaba a buscarlo, sin ser consciente, al menos en apariencia, de la hazaña monumental a la que el invitado se enfrentaba. Decía, no sé, mira por ahí. Mientras describía un enorme arco con la mano que abarcaba aquel inaprensible escenario del caos.
It was just one of those things, just one of those crazy things, one of those bells that now and then ring, just one of those things. It was just one of those nights, just just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought a bit of the end of it before we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things.
En efecto, justo una de estas cosas, de estas pequeñas locuras, como nos decía Lena Horne, era el orden y desconcierto sobre el que luego vuelve el amigo Jesús Marchamalo en su Tocar los libros, que vamos a recuperar dentro de muy poquito en nuestro programa, que ahora vuelve y regresa al casi primer texto que hubo en el espectáculo del que os hablaba el otro día, en el montaje audiovisual sobre Caras, Faces de la pasajera, de hace muy poquito con vosotros. La música no era esta, ya que os la he puesto antes, solo tengo ese pequeño tema y os lo pondré al final del programa. Pero bueno, esto es lo que hubo con vosotros, la pasajera y alguno de los textos que allí se oyeron. Nunca olvido una cara. Recuerdo que dije esa frase anodina y que la acompañé además de una estúpida sonrisa tan vacía como hueca luce ahora la calavera de la esperanza. De todos los rostros del mundo, de su infinita superposición, su agobiante sinfonía, de la inacabable sucesión de mensajes cifrados que se me presentaban, de ninguno de ellos lograba hallar un rasgo familiar. Todas las facciones de todas las caras no eran ya sino un solo olvido, enervantes oquedades de la sustancia misma de la ruina, voces y silencios mimetizados con cada uno de los instantes del fracaso. Todos los rostros que uno tiene en mente pueden desaparecer junto al que sostenía el enrejado y la matriz de los días. Y cuando esto ocurre, todo sufre un terrible menoscabo, un desequilibrio universal como si se rompiera una pata de la gran mesa del cosmos, y todo quedara cojeando de un modo intolerable, llevando al suelo con estrépito tazas y cubiertos. Hay que arreglar ese colapso, hay que recuperar las caras, sus líneas, erigir una suerte de retrato robot de la desaparición, que si bien nos devuelva a la memoria de la extraviada presencia de Ruth, nos traiga al tiempo el orden perdido de los días, el arreglo de tantas y tantas imágenes borrosas, difusas y difuminadas, como cada uno tenemos. En cierto modo, un rostro es todos los rostros. En cada cara se afila un mismo lápiz universal,
del que caen similares virutas de un modo dispar. Se acercan en aquello mismo que las separa, y desde lo más profundo de este sueño de fotografías, convocamos las imágenes que nos resuelvan esa ventana vacía, esa lechuza de hierro vigilante, ese baño de sangre tras la última cerilla.
I'm an alligator. I'm a mama papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut. Just smoking like a big monkey bird. And I'm busting up a brain for the world.
Thank you. siento el ansia y ya sale el sol. Necesito tu sangre, morderte mientras tiemblas. Necesito la oscuridad, volver a mis tinieblas. Necesito tu juventud y descansar en mi ataúd. He pasado siglos detrás de tu precioso cuello. No quiero acabar aquí, cegado por tu cruz. No quiero morir así, quemado por tu luz. Siento el ansia y ya sale el sol. Necesito tu cuerpo pálido y demacrado. Necesito tu corazón latiendo asustado. Necesito un espejo al que verme reflejado. He vagado siglos detrás de tu elegante sombra. No quiero acabar aquí, cegado por tu cruz. No quiero morir así, quemado por tu luz.
Bien, pues de David Bowie algo nos ha hecho ir derivar directamente hacia Tina Hill. ¿Y por qué? Por dos cosas. Una de ellas, bueno, por muchas, o sea, una de ellas es que a Tina Hill le encanta David Bowie, de hecho tiene varias versiones de él, aquí alguna quizás os pongamos luego. Porque la segunda es que tenemos que anunciar que el sábado 29, este sábado 29, Tina Hill actúa en el Albricias, en la calle Rubí número 5, en el barrio de Gracia, en la calle de arriba, es la calle de arriba de la Plaza del Diamante, supongo que sobre la noche a las 9:30 o algo así, en la Asociación Cultural Albricias, un concierto que no os debéis perder de Tina Hill, que llevaba mucho tiempo sin tocar y ahora vuelve de nuevo, retoma su guitarra y nos presenta un espectáculo nuevo, con canciones nuevas, con creaciones nuevas, con cosas que prometen ser muy, muy interesantes. La verdad es que lo que he oído de ella, lo nuevo que tiene, es muy alucinante, siguiendo la onda misteriosa y enigmática e inquietante que ella tiene y que tanto la acerca a nuestra idiosincrasia, este lado de la tumba. Y sabéis que ella estuvo aquí varias veces, bueno, en persona una y luego de otras maneras muchas. Y bueno, nos vemos abocados a recomendaros efusivamente este concierto del sábado 29 de noviembre, a partir de las 9, supongo 9:30, en el Albricias, Asociación Cultural Albricias, calle Rubí 5, la calle de arriba de la Plaza del Diamante, el Metro Fontana, este próximo sábado 29, no os lo perdáis. Tina Hill, la que habéis escuchado y que luego escucharemos más tarde en varios momentos. Y la tercera cosa por la que lo hemos puesto es porque este es el tema que os solemos situar en el trozo del programa en el que queremos comunicaros que vamos con nuestra sección de herejes y de herejías. En concreto, vamos con unos nuevos personajes que tampoco querían quemarse en la luz, como decía Tina Hill en su canción El Ansia, pero que fueron también inevitablemente perseguidos. Os hablamos de los Adamitas.
Thank you.
Según el Génesis, antes de la caída, nuestros primeros padres iban desnudos y no se avergonzaban. Génesis 2:25. En el decurso de la historia, varios grupos llamados adamitas quisieron regresar mediante la desnudez al estado de inocencia originaria y generalmente fueron condenados por herejes. Mencionados por primera vez en una enciclopedia de la herejía compilada por Epifanio, 315-403, en el siglo siguiente también alude a ellos Agustín, aunque su número debió de ser bastante escaso. Los refuta diciendo que el nudismo ya no redime a nadie, puesto que nacemos con la mancha del pecado original. Solo la gracia de Dios puede conseguirlo. A finales del siglo XIII renació el nudismo ritual en Alemania y el Papa Honorio IV dispuso que sus practicantes fuesen perseguidos por herejes. A comienzos del siglo XV apareció un grupo de adamitas en Bohemia, región desgarrada entonces por las disputas de religión subsiguientes a la controvertida ejecución de Jan Hus, del que hablaremos en su momento. Una facción radical, de la que también hablaremos, la de los taboritas, logró dominar una provincia al sur de Praga que se convirtió en el puerto de refugio para heréticos de toda Europa, incluidos los adamitas. Profesaban estos que después de un periodo de ascesis severa se alcanzaba la perfección espiritual, tras lo cual uno podía hacer lo que quisiera sin pecar, como Adán y Eva en el paraíso. Estos adamitas guardan quizá alguna relación con la contemporánea herejía del espíritu libre, de la que también veremos un trocito en su momento. Un observador bohemio de la época describió así sus actividades. Hombres y mujeres vagaban por el monte y por los bosques, y muchos, descarriados por su insania, arrojaban las ropas y andaban desnudos, haciéndoles creer su misma locura que no pecaban, aunque incurrieran en la mayor promiscuidad. Estas prácticas molestaron a los taboritas, que eran herejes de un tipo más ascético. Sus ejércitos capturaron a muchos adamitas y los consignaron a la hoguera. Menuda solidaridad entre herejes. Hacia 1925, Anna Rhodes, Rhodes proclamó en el norte de California que ella era Eva, su marido Adán y la granja de ambos, el Jardín del Edén, donde celebraban orgías nudistas, danzas rituales y sacrificios de animales. En 1985 se estableció en los Estados Unidos la Iglesia Nudista Cristiana del Santo Doncel Jesús. Esta comunidad promueve la desnudez en público en tanto que expresión del carácter sagrado del cuerpo humano como creación de Dios. Thank you. Otros grupos religiosos contemporáneos defienden asimismo la idea de la santa desnudez. Los miembros de una secta, otra, todas estas, de todas hablaremos, ya lo veréis en su momento, y será muy, muy curioso cuando lleguemos a ello. Por eso tenéis que estar atentos a las evoluciones de este programa. Los miembros de una secta de los Dujovor, herejía rusa trasplantada a la Columbia Británica, se desnudan periódicamente en público. También algunos adeptos de la brujería moderna practican sus rituales desnudos, o como ellos dicen, vestidos de cielo, para simbolizar la igualdad de todos en presencia de los dioses y para suprimir los impedimentos que obstaculizan la irradiación de los poderes mágicos corporales. Ya lo habéis oído, fuera la ropa, por muy blanca que sea, ya que la pureza se encuentra en el lenguaje de la piel. Este es un nuevo mensaje de este lado de la tumba. Bien, espero que os haya gustado esta entrada de nuestra sección dedicada a herejías del mundo, a herejes y herejías del mundo, a librepensadores o a pensadores diferentes al pensamiento fijo y dogmático de cada época de la historia de nuestro desgraciado planeta. Y bueno, de hoguera a hoguera vamos a continuar Aunque en este caso vamos a un tema más amable, como es la lectura y los comentarios sobre la lectura y los libros de nuestro buen amigo que no conocemos, pero nos gustaría, Jesús Marchamalo, de su Tocar los Libros. Vamos con más comentarios acerca de los libros y las librerías, etcétera, que muchas de las cosas que dice, la verdad es que me siento muy identificado, otras no, pero muchas sí, que me ha hecho reír en ocasiones. En fin, vamos en concreto sobre el orden, de cómo ordenar una biblioteca, los libros que uno, no una biblioteca profesional, sino los libros que uno ha ido acumulando a lo largo de la vida y de la historia, de su historia, de su propia biografía, digamos. Y bueno, después de haber escuchado, por cierto, a quien le interese, esta canción de la ropa blanca para celebrar esta orgía de los adamitas en este lado de la tumba, pertenecía, como ya lo debéis haber imaginado, a Concha Piquer. Y después de Conchita Piquer, os vuelvo a recordar que Tina Hale actuará este sábado y que no os lo debéis perder. Luego os lo volveré a recordar. Ahora vamos con Jesús Marchamalo y el apartado, un nuevo apartado de su libro titulado El Orden y el Concierto. Sí, como decíamos hace un momento, los libros hablan del carácter, los intereses y la personalidad de sus propietarios. También la forma de ordenarlos aporta datos significativos. En este sentido hay que comenzar diciendo que el orden de los libros viene dificultado por los propios libros, que ofrecen una enorme resistencia a ser dispuestos en formación. ¿Dónde van los de Kafka, por ejemplo? ¿Y dónde los libros sobre Kafka? ¿Prima el título sobre el autor? ¿El tema sobre el título? ¿El autor sobre el tema? Eso sin hablar de la legión de errantes, esos libros que andan por ahí rodando durante años intentando encontrar un acomodo inclasificable. Simplificando, podríamos afirmar que existen dos tipos de personas dependiendo de cómo afrontan el asunto: los que mantienen un cierto orden en sus bibliotecas y los que prefieren que los libros campen a sus anchas y acaben encontrando su propio lugar, con el riesgo que implica encontrárselos finalmente instalados en la bañera. Entre los que buscan que un cierto orden presida sus estanterías, encontramos diversas escuelas. Pero generalizando, digamos que suele imponerse el orden alfabético o el cronológico por autores. Cuenta Alberto Mangel en su maravilloso, o Mangel, nunca lo sé, Mangel en su maravilloso libro, del que os hablaremos también un día, Una historia de la lectura, el caso de un visir persa que ya en el siglo X viajaba con su colección de 117.000 volúmenes que transportaba en una caravana de 400 camellos adiestrados para caminar por el desierto en riguroso orden alfabético. Sin embargo, a Susan Sontag, que confiesa dedicar bastante tiempo a recolocar y reordenar sus libros, le resulta intolerable la idea de que Platón y Pynchon compartan la misma balda solo porque empiecen por la misma letra. Carlos Onetti, un desordenado profesional cuyos libros andaban siempre como descarriados, cuenta la historia de esa niña de 13 o 14 años que se presentó un día en su casa ofreciéndose a ordenarle la biblioteca tras recitarle el abecedario de corrido. Cuando terminó el trabajo, Onetti contempló aterrado el resultado. La letra J reunía a Joyce, Rulfo, Cocteau, Jiménez, Le Carré, Swift, Cortázar y Borges, entre otros, lo que le llevó a pensar que colocar los libros por orden alfabético no deja de ser tan arbitrario como amontonarlos por los pasillos. Y es que poner a Sábato al lado del Marqués de Sade, solo porque comparten la misma inicial, es como sentar juntos en una comida a Arzallus y Aznar por idéntico motivo. Una provocación no exenta, como diría mi amigo Ricardo Bada, de cierta justicia poética o prosaica, tanto da. Así parecería lógico defender un riguroso orden cronológico comenzando por Aristóteles, por ejemplo, y acabando con David Leavitt, exactamente en el otro extremo del universo, o al menos del salón, y siempre a una distancia suficiente. Una curiosidad de profesionales. Las bibliotecas se ordenan de izquierda a derecha, pero hay la curiosidad de abajo arriba, para que sea el propio peso de los libros el que fije las estanterías al suelo. También es verdad que el orden cronológico de autores no resuelve totalmente el problema, ni mucho menos, ya que al lado quedarían Quevedo y Góngora, que recuerden cómo se pusieron en vida de tocino. Juntos o muy cerca quedarían Vargas Llosa y García Márquez, que tampoco se profesan demasiado amor. Y si además el orden cronológico se aplica por países, nos encontraríamos con que José Saramago ocuparía la misma balda que Antonio Lobo Antunes, dándose de codazos todo el tiempo. El orden cronológico exige un conocimiento, si no exhaustivo, si cuando menos suficiente, de la historia de la literatura, ya que para localizar un autor es necesario situarlo aproximadamente en el tiempo. Hay veces que es sencillo. Anacreonte va sin ningún género de dudas antes que Sabater, y eso que Sabater tiene ya una edad. Y Virginia Woolf antes que Almudena Grandes. Pero en ocasiones la cosa se complica. A mí, por ejemplo, y a mí también, añado, me resultaría imposible decidir respecto a Maupassant y Poe. Francamente, no tengo ni idea de cuál de ellos es más joven. O, esto ya no, Rimbaud y Verlaine. Yo diría que Rimbaud, pero tal vez me deje engañar por su eterna juventud. Hay otros autores, sin embargo, que siempre han parecido mayores. Por ejemplo, Campoamor. De toda la vida me imaginé que alguien con ese nombre debía ser un respetable anciano. O Whitman, con sus pelambreras. O el mismo Ezra Pound, a quien soy incapaz de imaginar sin canas. Existe un riesgo adicional, y es que hay autores que engañan. Kafka, 1883, podría parecernos mucho más mayor que Chandler, 1888, cuando en realidad son contemporáneos. Y podríamos pensar que Zorrilla, 1817, fuera más mayor que Baudelaire, 1821, aunque prácticamente sean de la misma quinta. Para evitar todos estos inconvenientes hay quien se decide por métodos un tanto excéntricos. Por ejemplo, Lezama Lima ordenaba sus libros por editoriales, lo cual facilita mucho las cosas. Espasa con Espasa e Hiperión con Hiperión, sin discusiones. Gonzalo Torrente Ballester los colocaba según diferentes criterios. algunos por materias, otros por encuadernación o por antigüedad. El sistema era tan complejo que solo él podía encontrar los libros. Jesús Ferrero ordena por ámbitos culturales, libros occidentales por un lado, libros orientales por otro, y tiene después una tercera sección de libros apátridas. Reconozcan que escribir un libro apátrida es una de las cosas más inusuales que pueden ocurrirle a un escritor, pero bueno. Un método mucho más científico era el utilizado hasta hace relativamente poco en las bibliotecas públicas, donde los libros, para ahorrar espacio, se ordenaban por tamaños: pequeños con pequeños, medianos con medianos y grandes con grandes. De ahí que en muchas fichas sigan figurando todavía las medidas del libro. Lo que nos hace volver involuntariamente al principio de todo esto, cuando comenzamos hablando, con perdón, de los centímetros, Boris Vian. Existe una librería de viejo en Madrid, que yo creo que he estado, me parece, creo recordar, que los tiene ordenados por habitaciones, cerca del rastro, además. Tiene, o en el mismo rastro, tiene una para los, una habitación para los libros de historia y pensamiento, otra con los de literatura, idiomas y misales. Curiosa convivencia, por cierto, los métodos de inglés y los catecismos. Otra con libros de arte y viajes, y una última con todo lo demás: ofertas y libros desparejados sobre tinte de telas o mecánica del automóvil o sobre la Segunda Guerra Mundial o lo que sea. Todas las habitaciones comunican con otras en lo que es un extraño laberinto previsible, y es un lugar divertido porque uno puede trasladarse de ámbito de saber cruzando simplemente el umbral de una puerta. De todos modos, ordenar los libros siempre plantea problemas. Digamos que es algo que conviene evitar, a no ser que uno disponga de tiempo o que le paguen por ello, como hizo Catalina de Rusia con Diderot, a quien compró toda su biblioteca con él mismo dentro para que se la mantuviera en perfecto estado de revista. Life's full of consequence, that old devil consequence. He takes all the frivol out of fun. When you got the candle lit at both ends, the scandal it creates always keeps you on the run. Just when you're weakening, fate sends the deacon in. Crash and your passion ain't worth an ounce. 'Cause then comes the consequence, that old devil consequence flings you back with a bounce. It's consequences what counts.
Life's full of consequence, but who's scared of consequence? Let's sip the honey while it's sweet. We could be messing round, but you is digressing round while I'm tossing nature at your feet. Why don't we mosey round? You could be cozy round the gal who could sprinkle you with spice.
But how about the consequence?
Pues ya lo habéis oído, la vida está llena de consecuencias según cómo se ordene un libro u otro. Por ejemplo, como diría Jesús, marcha malo en sus comentarios librescos de tocar los libros, este inencontrable libro editado por unos profesores de Cuenca y que a su vez he encontrado yo revolviendo libracos extrañísimos que había de saldo en uno de los puestos del mercado de San Antonio el pasado domingo. Y bueno, vamos a continuar con otro de los breves pasajes de La Pasajera. También había oído hablar de Teófilo Gautier y su Espírita, o la mismísima Serafita, creo recordar, de Balzac, seres fantasmales. Sabía que algunas imágenes difuntas podían aparecer frente a mí con el concurso débil de la acción coordinada de diversos seres que habitaran al otro lado de la tumba. Tras el telón aparentemente sellado de la muerte, sabía que como espírita en el siglo XIX... varias entidades habían atravesado plano tras plano de las dimensiones invisibles para comunicar, si no palabras, sí al menos un mensaje cifrado en la expresión de un rostro, atravesando por fin los infinitos matices de la noche.
Te quiero como se quiere a los muertos, en el marco del afecto, tu foto en mi tocar. Y a mis ojos tu defecto es un rasgo encantador. Te quiero como se quiere a los mitos. Tengo con todos los ritos del amor. Te quiero como se quiere a los brujos. Me guío por los influjos de tu amor. Te quiero. Locuras pensando que eres genial. Te quiero como se quiere a muy pocos y te veo en las alturas como a un ser muy espacial. Te quiero como se quiere a los santos. Te dibujo entre mil mantos por amor. Te quiero como se quiere a los dioses. Pinto en todas las voces.
todas tus riquezas, que conquista las bellezas de color. Te adoro, como se adora el sol más dorado, porque en vinilo grabado nunca había escuchado tanto amor. Te quiero.
Bien, pues que sepáis que este tema tan apropiado para esta nueva lectura del espectáculo Faces de la Pasajera, este nuevo tema era de Tina Gil, su preciosa canción Como se quiere a los muertos, que seguramente escucharemos este próximo sábado 29 en la Asociación Cultural Albricias, en este concierto tan esperado que Tina Gil dará, la Asociación Cultural Albricias, en la calle Rubí número 5, en la calle de arriba de la Plaza del Diamante, a partir de las 9, suponemos, a partir de las 9 y media o así de la noche, 9:30, no sé si 9:30, 10. Tina Gil, sábado 29 de noviembre de 2008, concierto súper recomendado por este lado de la tumba. Esperemos que estéis allí, porque además sabemos que Tina Gil tiene muchas ganas de volver a las actuaciones en directo, que como os decíamos tenía abandonadas un poquito, apartada, estaba un poco apartada de los escenarios, y ahora vuelve con muchísimas ganas y con un repertorio estupendo, maravilloso, que hemos podido oír un poco y que os aconsejamos que no os perdáis este próximo sábado 29. Bueno, continuamos, y antes de seguir con lo que ya llevamos en este programa a cuestas, vamos a hacerlo con una de nuestras secciones. En este caso, regresamos con la sección que tenemos perdida desde hace tiempo, que es la de nuestros escritores prisioneros o presos en algún momento de su vida. Vamos ahora con un pequeño fragmento de los escritos de un autor, ya que ahora se habla tanto de la nación, de, bueno, la nación del Estado emergente chino, del el gigante tirano, del tiranosaurio este chino. Vamos a hablar de uno de sus escritores prisioneros, en concreto de Zhang Xiangliang. Zhang Xiangliang nació en 1936 y es considerado uno de los más grandes escritores chinos vivos. Es autor de las novelas Acostumbrándose a morir y La mitad del hombre es mujer. Zhang ha pasado un total de 22 años en prisiones chinas y campos de trabajos forzados. Cuando le era posible, llevaba un diario sucinto y críptico para protegerse en caso de que fuese encontrado. Su autobiografía, Sopa de hierba, a la que pertenece el fragmento que os voy a leer ahora, está basada en algunas de las anotaciones en su diario, pero ya fue escrita 10 años después de su liberación y se publicó en Estados Unidos en 1994. Pero basada directamente en sus experiencias años antes en la cárcel. Vamos allá con Zhang Xiangliang, China 1960, de su libro editado con el título Sopa de hierba, y la entrada 12 de julio. Zhang Xiangliang.
Thank you.
época en la que la norma era las raciones reducidas han de ser sustituidas por calabazas y hortalizas, los vegetales se convirtieron en el plato principal de la comida, no la guarnición. Sin duda, las personas subsistían comiendo solo vegetales. Para no confundir al oyente, debería agregar que los vegetales que comíamos no eran de los que se encuentran en un menú. Era más probable localizarlos en un manual de botánica. Disponíamos de muchas variedades, como en la maleza de los arrozales. Había toda clase de hierbas. Es cierto que me gusta comer toda clase de hierbas, pero en especial prefiero la retama y las verdolagas. El cucucay y los dientes de león pertenecen a la familia de las compuestas, como los crisantemos. Al parecer, la planta del diente de león ha hecho furor en las mesas de Europa y Japón. En aquella época no teníamos idea de su futuro éxito. Llamábamos a estas plantas simplemente hierba o maleza, y comíamos muchas. La hierba que se había desenterrado en los campos y acarreado hasta la cocina tenía que pasar por un proceso de selección antes de entrar en la olla. Los convictos que desenterraban las plantas a menudo las entregaban a la cocina con raíces y todo. Sabían que iban a comerlas, pero no por eso eran más cuidadosos. Como era el caso con todo lo demás, había una cuota diaria de plantas que un convicto tenía que desenterrar. Dejar las raíces y la tierra en las plantas aumentaba el peso. Seleccionar las plantas no implicaba separar las comestibles de las no comestibles. No había planta que hubiese sido desenterrada y entregada que no fuéramos a comer. El término tampoco se refería a quitar las hojas muertas y los tallos magullados. Si lo hacías, se te tenía por incompetente para esa labor y el cocinero te gritaba. No. Seleccionar no implicaba más que quitarle la tierra a las plantas, y era un trabajo espléndido. Era incluso mejor que transportar terrones. Cuando lo hice, solo tenía que acarrear un terrón de tierra para utilizarlo a modo de banca. Me sentaba junto a un enorme montón de hierba, luego lentamente agitaba las plantas tallo por tallo. Si un ramo de retama o de verdolaga era especialmente jugoso o bonito, desde luego lo probaba. Cuando llegaba el momento de seleccionar las plantas, yo ya había comido hasta saciarme. Aquel día el clima era agradable y caluroso. El sol hacía su mayor esfuerzo por brillar sobre la tierra y sobre las personas que la habitaban. Desplazaría mi montón de hierba y mi terrón a un lugar sombreado. Dudo que la gente sentada bajo los toldos en la playa se sintiera más contenta. Buena parte de la hierba ya estaba lacia y marchita después de haber sido desenterrada, llevada a la cocina y abandonada allí un rato. Lo que yo comía, no obstante, por lo general estaba sepultado en el centro. Era hierba que aún despedía la húmeda fragancia de la tierra. Es más, después de haber sido aprisionadas en medio del montón. En ocasiones, las plantas más jugosas se habían fermentado de modo natural. En el mundo exterior, la gente solía bromear sobre un pobre hombre que fingía vivir en la abundancia. Cada vez que terminaba de comer, se untaba la boca con pellejo de cerdo para que al salir la gente creyera que acababa de comer carne. Aquí, en los campos, el punto era saber si la boca de un convicto estaba verde o no lo estaba. Se le envidiaba y tenía por hombre afortunado si tenía clorofila en los labios.
Que cruza la mar serena, uno dice para Melilla y otro que pa' Cartagena. Uno dice para Melilla y otro que pa' Cartagena, y otro que pa' Cartagena. Ay, 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 barca. La que viene de Cai, que viene de Cai, de aquella bahía. Que viene de Cai, de aquella bahía. Y no llega al puerto, y no llega al puerto. Puerto de Santa María.
Bien, amigos y amigos, amigas, amigas y amigos, seguís a este lado de la tumba y continuamos. Hemos tenido ya otra de nuestras secciones habituales, la sección carcelaria. Vamos a respirar un poco de aire puro y vamos a hacerlo con un texto más de Las caras pasajeras. Cuentas, ¿qué son las imágenes que congregamos por las noches en nuestra mente? ¿A quién pertenecen esas caras de seres que no hemos visto nunca y al tiempo nos muestran su inconfundible presencia de colores, su existencia concretísima en ese plano onírico, ya que son ellas precisamente y no otras las caras que vemos y que nos echan ese humo? ¿Quiénes son esos ilustres desconocidos que ahora todos estamos convocando aquí? ¿Con quién soñaste ayer? Aquel, sí, aquel o aquella que no conocías de nada y que te hablaba con tanta familiaridad. ¿Quién era? Dime, ¿quién era esa sombra? again, así que vamos otra vez, como dice el bueno de Ian Curtis, vamos otra vez con el libro Tocar. Los libros, estos graciosísimos comentarios y textos de Jesús Marchamalo acerca de los libros y de la manera de guardarlos, y ahora veremos también la manera de deshacerse de ellos. Cómo deshacerte, ha titulado este apartado, cómo deshacerse de 500 libros, que a su vez, como ya diré luego, es el título de uno de los relatos de Augusto Monterroso, que no sé si lo leímos aquí este cuento. En fin, cómo deshacerse de 500 libros, Jesús Marchamalo. Todos estos esfuerzos, esta pérdida permanente de tiempo y energía, fueron posiblemente los que llevaron a Hermann Hesse a tomar la determinación dramática de mantener en casa un cierto número de libros y únicamente esos. Antes he hablado de cómo ordenarlos y todo lo que costaba ordenar una biblioteca o llevar los libros a cuestas de un sitio a otro, ¿no? Pues Hermann Hesse, que tomó la decisión de solo tener en casa un cierto número de libros y únicamente esos. Cada libro que entraba en su biblioteca obligaba a otro a salir. Lo mismo hace en la actualidad el pensador alemán Hans Magnus Enzensberger, quien hace años implantó un riguroso numerus clausus en sus anaqueles. Solo prescindiendo de un libro se autoriza la entrada de otro. ¿Y no quieran ver eso lo que acaba disuadiendo? En todo caso, la pregunta resulta obvia. ¿Cuál es el número ideal de libros en una biblioteca doméstica? ¿A qué número exacto de libros se puede sobrevivir? Nuestro amigo George Perec, autor de La vida, instrucciones de uso, propuso en su momento una cifra redonda: 343. Pero se encontró con un problema serio a la hora de ponerlo en práctica. Hay ocasiones en que un libro no equivale a un único volumen. Gargoris y Abidis, de Dragó, editado por Hyperion, tiene 4 volúmenes, pero que en realidad deberían contar como uno y de hecho se vendían originariamente en una caja. O Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, editado por Siglo XXI en 3 volúmenes, que lógicamente no son 3 libros, sino el mismo libro en 3 partes. Lo mismo ocurre con Cortázar, Último Round, publicado en 2 volúmenes, y con Ítalo Calvino, Nuestros Antepasados, editado por Alianza, y que en realidad contiene 3 historias que en efecto podrían ser 3 libros. Según Perec, siempre que exista una unidad argumental intencional filosófica, una obra debería contar como un solo libro, independientemente del número de volúmenes. Pero, al fin y al cabo, la obra completa de un escritor, se preguntaba Perec, ¿no constituye en realidad un único libro? ¿Una sola historia contada de diferente manera con distintos protagonistas una y otra vez? Graham Greene, como Goethe, acabó reconociendo que todos sus libros no eran sino simples fragmentos de una confesión general.
No puedo quitarla de la cabeza. La he buscado en todas partes.
Así, las obras completas de Sartre, ¿cuántos libros son? Y las de Wilde, publicadas por Aguilar en un solo volumen. Y la antología de la generación del 27. La biblioteca de Perec, limitada a 343 libros, podía contener en realidad todos los libros, y puede que hasta le sobrara sitio. Porque volviendo al tema de los muchos libros, ¿Qué sentido tienen esas estanterías atiborradas que ocupan todas las paredes llenas de libros rebozados en polvo, inútiles la mayor parte de ellos? ¿Las de Gerardo Diego, que prácticamente ocultaban por entero las paredes? ¿Las de Unamuno, repletas de libros y apretados y cruzados como las baldas de una librería de ocasión? ¿Para qué conservar libros que sabemos que nunca vamos a volver a leer, que probablemente nunca vamos a volver a necesitar? Una verdad indiscutible es que los libros en general denotan cierta autoridad cultural, dotan de prestigio a sus poseedores y son un signo de aspiración intelectual. Los libros también aportan soluciones decorativas, dan tono a una casa y abrigan, por supuesto. En la Rusia del siglo XVII, atención a esto, en tiempos de la emperatriz Catalina la Grande, un comerciante, el señor Klostermann, consiguió hacerse rico vendiendo a la aristocracia hileras de libros primorosamente encuadernados que únicamente contenían papel de desecho, lo que permitía a los cortesanos vivir la ficción de tener una biblioteca sin el riesgo de sentir la tentación de acabar utilizándola. Lo cierto es que en la Rusia de Catalina la Grande no solo los libros eran imaginarios, sino en ocasiones las casas, los graneros, las iglesias. Para mostrar un progreso inexistente, los aristócratas construían pueblos de cartón-piedra, minúsculas fábricas en apariencia lejanas que echaban humo por las minúsculas chimeneas, falsas acequias, falsos silos, falsos labrantíos que se perdían en el horizonte. A su paso, la emperatriz, que viajaba en un coche de caballos cerrado, admiraba ese país imaginario, lleno de súbditos y ganado, extensiones de trigo y cosechas fatalmente imaginarias. Volviendo a lo nuestro, puede entenderse que uno tenga un cierto apego a ciertos libros que han significado algo en su vida. A Luis Mateo Díez le costó devolver El Llano en Llamas de Rulfo, que había sacado de la biblioteca Feijóo en Oviedo, hasta que no consiguió un ejemplar para él. Hay libros así, necesarios como una caja de aspirinas, libros que hay que tener. Pero estos libros imprescindibles no son tantos, ni siquiera siendo generoso en la selección. Vicente Aleixandre, que legó su biblioteca al poeta y académico Carlos Bousoño, no tenía al parecer más de 2000 volúmenes, eso sí, cuidadosamente seleccionados. Unos pocos más, alrededor de 3000, acabó reuniendo Borges a lo largo de toda su vida, y eso contando los que sus amigos le regalaban. Eduardo Mendoza tiene al parecer un número sorprendentemente pequeño de libros, no más de 30 o 40. Más radical todavía es el caso de Salvador Espriu, quien solo contaba en su casa con los 4 o 5 libros con los que trabajaba en ese momento y que regalaba o donaba en cuanto acababa con ellos. Lo mismo hacía Ciorán, que no tenía prácticamente ningún libro y que leía normalmente en la Biblioteca Municipal de París. ¿Para qué entonces guardar tantos libros? Tal vez pretendamos buscar una justificación apoyándonos en la falacia de la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos. Y digo falacia porque es ilusorio pretender que nuestros herederos vayan a cargar gustosos con un patrimonio bibliográfico cuyo valor desde la aparición del libro de bolsillo es casi exclusivamente sentimental. Los libros, además, envejecen mal.
El papel amarillea y se torna quebradizo, tienden a desencuadernarse. El polvo ha penetrado irremisiblemente en sus hojas. La humedad deja en las páginas manchas indelebles de color pardusco. Realmente, no alcanzo a explicarme por qué los lectores solemos ser tan reticentes a deshacernos de la parte prescindible, inmensa, de nuestras bibliotecas. Conozco gente que se muestra orgullosa de no haberse desprendido de un libro en su vida. Yo mismo debo reconocer que de mi casa únicamente han salido un par de cajas, tampoco demasiado grandes, y solo cuando mi mujer y yo conseguimos encontrar a una persona que se las quedara como una camada de gatitos, lo cual no fue fácil en absoluto. Si alguna vez se han deshecho de una caja de libros, sabrán de lo que estoy hablando. Uno puede sacar de casa prácticamente cualquier cosa sin que su estima social se vea mínimamente mermada. Se pueden cambiar los muebles de la cocina, las butacas de estilo imperio del salón, el tresillo o la cómoda de la cómoda isabelina de la abuela Maximina. Cualquier cosa menos los libros. Solo con el trasfondo de una causa noble y solidaria es posible no convertirse en un renegado. Y no vean lo reticentes que son las parroquias, las ONGs y las bibliotecas populares a la hora de aceptar material bibliográfico de desecho, que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando. O eres un tipo famoso, una eminencia, y una universidad se queda con tus fondos, es otra manera de decir volúmenes. O quitarse un libro de encima puede llegar a convertirse en una auténtica pesadilla. Deshacerse de ellos por otros métodos más expeditivos resulta impensable. Igual que durante años y como acto reflejo besábamos cada chusco de pan que tirábamos a una papelera, años de educación y de respeto reverencial a la letra impresa han determinado la aparición de un gen que nos impide tirar libros. No digo ya romperlos o quemarlos. Cuando hay libros que merecerían el fuego redentor, nada más aparecer en las librerías. Incluso se diría que hay libros que solo se editan en realidad para eso. Hace poco tuve ocasión de escuchar al editor Josep Lluís Monreal, el propietario del grupo Océano, contando que había tardado años en aprender a tirar los libros, pero que una vez superado el bloqueo inicial, no solo ha conseguido aprender a deshacerse de ellos con normalidad, sino que en ocasiones lo hace con gran pompa, rompiéndolos previamente en pedazos. Fue muy jaleada una anécdota suya en el avión que le traía de vuelta hace unos años de la Feria del Libro de Buenos Aires. El libro que leía era tan malo que recorrió el avión de norte a sur, será de proa a popa, arrancando hojas que entregaba a los viajeros con la recomendación explícita de no leerlo nunca. Umbral se deshace de los libros arrojándolos a la piscina, sobre todo cuando tiene visita. Mario Muchnik instaló en su casa de Barcelona un sitio franco en la entrada, un sofá sobre el que depositaba los libros que las visitas podían llevarse. Félix de Azúa hace una limpia cada 10 años. Trapiello cuando aparece algún libro en horizontal en las estanterías. El poeta Francisco Pino los tiraba a la basura. Javier María se deshace de los suyos regalándolos al portero de su padre, gran lector. Cuentan que Brice Echenique, cuando leyó el cuento de Augusto Monterroso, Cómo deshacerse de 500 libros, tomó la decisión de desprenderse exactamente de ese número de ejemplares cada vez que hiciera una mudanza. Así se deshizo de 500 libros en su viaje Lima-París, de otros 500 tiempo después camino de Montpellier, de otros tantos en el viaje hasta Barcelona y años más tarde de otros 500 en el traslado a Madrid. De modo que existe en alguna parte una biblioteca extinguida de Brice de más de 2.000 libros. También se recuerda la manera épica con la que Enrique Vilamata se deshizo de su biblioteca de libros de derecho, un viaje tras otro, de noche, exhausto, empapado, bajo una lluvia pertinaz, punto literaria, hasta arrojarla entera a un contenedor de basura. Hay una manera todavía más expeditiva que consiste en cortar por lo sano. José Luis Cuerda, director de cine, comentó una vez en una entrevista que se había deshecho de su biblioteca al completo en dos ocasiones. Había vendido o regalado todos los libros y había empezado de nuevo desde el principio. Me encantaría poder hablar con él para preguntarle por esa sensación de vértigo que debe producir el tener un solo libro en casa, o dos. Cuando en 1773 se ordenó la disolución de la Compañía de Jesús, los libros almacenados en la casa de la compañía en Bruselas se llevaron a la Biblioteca Real belga, donde se encontraron que no había sitio para albergarlos. Así, fueron conducidos a una antigua iglesia infestada de ratones. Los bibliotecarios idearon un plan para proteger los libros más valiosos, que fueron colocados en el centro de la nave, ordenados en estanterías. A partir de ahí, los volúmenes prescindibles se fueron amontonando en el suelo, en círculos concéntricos, para que los ratones pudieran ir royéndolos y así preservar intacto el interior. Ignoro si funcionó.
I've wined and dined on mulligan stew and never asked for turkey, as I hitched and hiked and grifted too from Maine to Albuquerque. Alas, I miss the bulls are small, and what is twice as sad, I was never at a party where they honored Noel Cad. But social circles spin too fast for me. My whole bohemia is the place to be. I get too hungry for dinner at 8. I like the theater, but never come late. Bother with people I hate. That's why the lady is a tramp. I don't like trap games with barons and earls. Won't go to hall in ermine and pearls. Don't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. I like the free, fresh wind in my hair, life without care. I'm broke, that's no. Hate California, it's cold and it's dank. That's why the lady is a tramp. I go to Coney, the beach is divine. I go to ball games, are fine. I get the columns and every line. That's why the lady is a tramp. I like a prize fight when it's not a fake. I like the roll on Central Park Lake. I go to opera and say why
like the green grass under my shoes. What can I lose? I'm flat, flat, flat. I'm all alone when I lower my lamp. That's why the lady is upset.
Pues bien. Hasta aquí hemos llegado con el texto del amigo Jesús Marchamalo. No nos va a dar tiempo a leeros el último capítulo, el último apartado pequeño. Ya os decíamos que era como una comunicación hecha en una especie de jornada sobre libros y novelas. Pero quizás lo hagamos en el programa que viene, ya que es cortito y creo que os puede gustar. Es bastante divertido lo que nos queda, en concreto la parte final que ha titulado Un libro cada 30 segundos sobre la masificación de libros inundando el mundo y lo que significa eso para todos y para los que nos gustan y para los que no. En fin, tendremos este trocito de Jesús Marchamalo en el programa que viene y ahora, para ir acabando ya nuestra emisión de hoy, nuestro programa de Este lado de la tumba, vamos a hacerlo con el fragmento, el texto que sirvió para cerrar el espectáculo audiovisual, o como se quiera decir, que junto a la pasajera protagonizamos hace unos días, y que si lo viste, esperamos que os gustara. Eran pequeñas reflexiones acerca de unas fotografías sobre retratos, caras y una música que giraba también alrededor de esta presentación. Y en fin, durante el programa de hoy has escuchado tanto el inicio como alguno de los textos que mediaron a lo largo de esa velada, que duró poco menos de 40 minutos. Y ahora, para despedirnos, antes de la parte final, de la última sección que tenemos en el programa, si nos da tiempo, vamos con este último texto que se leyó en la velada esta audiovisual de La Pasajera Faces el día pasado, con la música original que se escuchó a cargo de Manuel de los Santos y J7X, y con esto nos iremos deslizando hacia el final. ¿Qué hemos leído en cada una de estas convocatorias oníricas de imágenes humanas que ha desentrañado esta maquinaria imprecisa entre tantos rostros que se organizan en las amargas expresiones del silencio? Solo ellos lo saben. Nosotros solo nos hemos alumbrado con su luz. Hemos ensoñado en el vacío constante de sus formas ofrecidas a la noche. Hasta aquí llegó esta sucesión de fotografías mentales
que hemos estado generando de la nada frondosa de nuestros comunes pensamientos, concentrando nuestros deshilachados flujos de ideas a fin de que cada uno logre dar con aquella imagen perdida que atormente sus días. Sin darnos cuenta, hemos viajado a esa tierra que Garcilaso llamaba el triste reino de la oscura gente, el lugar de los muertos sin rostro, allá donde los rasgos se pierden y se difuminan, y convocando estas fabulosas caras de habitantes de quién sabe qué abismo, hemos remedado a Orfeo en su viaje a los poblados infiernos, quizá para descubrir que ese rostro, cuya disolución tratábamos de detener en esta búsqueda frenética, en realidad nunca se fue. Siempre estuvo ahí, porque lo que importaba no eran las líneas y rasgos de su cara, sino las de su alma. Y ahora que recuerdo, si mi corazón no se equivoca, lo último que en mi sueño vi de Ruth antes de que se internara para siempre en lo oscuro fue una sonrisa, y eso basta para toda una vida.
David went to fight for Dow Jones Index. Rainbow Dawn set home to starve. Oh, and I could make it all worthwhile as an underground star. Swami and Sebastian to rise up. Dina lost in twilight soon. Well, I can tell they done. Transformation as an underground star. So inviting, so exciting to play the part. Not to play the wild mutation as an underground star.
Thank you. and just watch me now.
Pues sí, esta era la amiga Tina Gil, que nos ha acompañado tras esta lectura final del, bueno, casi final del programa, pero que fue la lectura final de esta especie de show extraño y curioso que hicimos el otro día con la gente de La Pasajera, y que quizás se repita en algún otro lugar, en algún otro momento, que ya os iría anunciando desde aquí, mezclando fotografía, música y letra. Bueno, pues hemos escuchado un nuevo tema de Tina Gil también, para recordaros que este sábado 29 será su concierto, su recital, su actuación en la Asociación Cultural Albricias, supongo que hará sobre las 9:30 o una cosa así, a las 10. En la Asociación Cultural Albricias, la calle Rubí número 5, es la calle de arriba de la Plaza del Diamante, muy cerca del metro Fontana. Bueno, pues espero que nos veamos allí, será un concierto muy bonito, ya que vuelvo a deciros que lleva mucho tiempo preparando y esperando volver a tocar a los escenarios que había dejado desde hacía ya tiempo, y que casi todo el repertorio de canciones que tiene preparadas, creo que son casi todas son nuevas, o al menos muchas de ellas. Bueno, pues si vais allí nos veremos allí, y si no, pues nos escuchamos la semana que viene, nos marchamos y lo hacemos con otro de los epitafios, despedidas o reflexiones con las que nos marchábamos de nuestros filósofos muertos. No sé exactamente con cuál nos quedamos, con cuál filósofo muerto nos quedamos, así que os leeremos las vicisitudes finales de Periandrio del 628 al 588 a.C. Al igual que Tales, Solón y Quilón, Periandrio de Corinto era considerado uno de los siete sabios de Grecia. Para otros, como para Aristóteles, era sencillamente un tirano. Sin embargo, existe una historia sorprendente acerca de hasta qué extremos llegó Periandro para ocultar el lugar de su sepultura. Dio instrucciones para que dos jóvenes fueran a un lugar determinado y se encontraran con un tercero, lo asesinaran y lo enterraran. Después mandó que cuatro hombres persiguieran a los dos primeros, los mataran y los enterraran, y luego dispuso que un grupo más grande diera caza a los cuatro. Tras estos preparativos, salió al encuentro de los dos jóvenes, ya que él, Periandro, era el tercer hombre. Así que esto ha sido todo, queridas amigas, queridos amigos, espero que os haya gustado. La semana que viene supongo que volveremos con historias similares a las que hemos tenido hoy, y posiblemente continuemos o retomemos el hilo que hemos dejado abandonado de nuestros autores peruanos. De todos modos, nos vamos a marchar ya, os vamos a dejar con los compañeros, los amigos del Rulo Dinámico. Nos marchamos dejándote de nuevo a Tina Gil, para que recuerdes que este sábado actúa en el Albricias. Hasta siempre, un abrazo, Nos oímos la semana que viene. Chao.